GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional.
Brasil es tema de GPS Internacional porque en el medio de la pandemia siguen habiendo dificultades políticas, a veces escandalosas, en el gobierno de Bolsonaro. Vean ustedes, el nuevo ministro de Educación, Carlos Decotelli, duró pocas horas en el cargo porque a partir de que fue nombrado por el presidente Bolsonaro, bueno, una de las universidades donde decía trabajar el ministro Decotelli lo negó públicamente. Fue la Fundación Getúlio Vargas. Esto produjo, obviamente, que Bolsonaro pidiera explicaciones al ministro designado y que luego lo sacara del cargo rápidamente. Todo esto se da en el medio de grandes números de epidemia de COVID-19. Brasil está entre los países de la región y del mundo con más casos positivos. Vamos a analizar lo que está pasando en Brasil. Además, vamos a hacer referencia al conflicto entre Estados Unidos e Irán, porque Irán ha emitido una orden de arresto contra el mandatario estadounidense Donald Trump. Esto que en Estados Unidos es tomado como un truco de propaganda, obviamente es una noticia de relevancia mundial que vamos a analizar con Eduardo Mogia, analista y experto en asuntos de Medio Oriente. Y el amigo de GPS Internacional, amigo de esta casa, Quinto Lucas, periodista, analista uruguayo residente en Ecuador, además ex vicecanciller de ese país, es además un escritor con varios libros de literatura, de poesía y también de ensayos. Me voy a volver, es el nombre de una nueva publicación de Quinto Lucas, es además una frase que usan los ecuatorianos y es el nombre de un programa de radio que Quinto tuvo hace algunos años en Radio Pichincha, allí en Quito, Ecuador. Vamos a hablar con Quinto Lucas sobre lo que pasa en ese país, pero también de su nuevo libro. Estos, los diversos contenidos del recorrido que GPS Internacional comienza ahora de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, repasemos los detalles de la cumbre de presidentes del Mercosur, donde Uruguay asumió este jueves la presidencia pro tempore del bloque de manos del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Los participantes de la cumbre número 56 de jefes de Estado del Mercosur, que estuvo marcada por la pandemia, se reunieron a través de una videoconferencia. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, destacó que la rebaja de aranceles entre los países miembros del bloque será fundamental para reactivar la economía en el contexto de la pandemia.
Para la República del Paraguay, la integración regional y el Mercosur en particular son la piedra angular de su política exterior, representando la principal plataforma para su inserción al mundo. Y en ese marco, reitero la firme voluntad del gobierno paraguayo de impulsar una plena integración regional basada en la complementariedad, potencialidad y competitividad en favor de nuestro desarrollo sostenible e inclusivo. Si bien aún nos queda mucho por perfeccionar nuestro proyecto de integración regional, es innegable que gracias al Mercosur los flujos de comercio y de inversión intrabloque han aumentado considerablemente y con ello nuestra interdependencia económica.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó que las diferencias ideológicas o conceptuales que pueda tener cada mandatario pasa a segundo plano a la hora de entender que son los pueblos los que se vinculan más allá de los gobiernos y pidió establecer la unidad en América Latina para enfrentar los desafíos que se vendrán en la pospandemia.
El mundo se dio vuelta. no son las economías de los unos que padecen y los otros la pasan bien. La economía integral del mundo está padeciendo de un modo como nunca antes se había visto. Dice el Banco Mundial que desde 1874, se remonta hasta entonces, para hablar de la dimensión que esta crisis económica tiene. Y la verdad es que cuando uno ve la dimensión de esa crisis y ve cómo reacciona el mundo frente a la crisis, más que nunca me convenzo de la necesidad de que integremos una región única en América Latina para enfrentar el desafío que se nos viene por delante. El desafío tiene muchas aristas. Nosotros, como latinoamericanos que somos, tenemos que abordar una arista central, que somos hoy el continente más desigual a la hora de ver cómo se distribuye el ingreso. Y nos toca enfrentar ese desafío sabiendo que estamos en la mayor crisis que la economía mundial recuerda. Y entonces allí uno empieza a hacerse una serie de preguntas de cómo logramos esto. Y allí vienen algunas reflexiones que me permito hacer junto a ustedes. La primera reflexión es entender que la unión de nuestros pueblos precede a nuestra condición de gobernantes ocasionales de nuestros países en un tiempo determinado de la historia. América Latina, por origen y por destino, está llamada a ser una región única y absolutamente integrada. Y que finalmente las diferencias que puedan surgir, ideológicas, conceptuales o del tipo que quieran, pasan a un segundo plano a la hora de entender que son los pueblos los que se vinculan más allá de los gobiernos que ocasionalmente gobiernan cada una de nuestras repúblicas. Y digo esto viviendo en un país que tiene decenas de miles de bolivianos viviendo en él, decenas de miles de paraguayos viviendo en él, decenas de miles de uruguayos viviendo en él, decenas de miles de brasileros viviendo en él, que es un país donde argentinos encontraron refugio en Uruguay muchas veces o en Brasil cuando las cosas se ponían difíciles en Argentina, y que siempre tuvo con Paraguay ese vínculo indisoluble que tiene nuestro norte argentino. Pensar en Mercosur significa entender que más allá de lo que nosotros pensemos, estamos absolutamente obligados a buscar un destino común porque son nuestros pueblos los que nos exigen que así sea.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, apoyó lo dicho por el presidente Fernández y pidió que el Mercosur tenga una posición de total apertura. Además, se comprometió a cerrar durante su presidencia los tratados de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y el EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio.
Y en estos procesos, claramente, lo que no deben existir, y creo que lo decía el presidente Fernández, son alineamientos políticos del bloque. Nosotros somos gobernantes circunstanciales, que podemos tener distintas sensibilidades políticas y sociales y tener un componente ideológico distinto. Pero no podemos estar cada 5 o 4 años variando el sentir y el derrotero de nuestros pueblos por una vocación ideológica distinta. Y en ese sentido quiero ser muy claro en lo que respecta a los Estados Unidos de América y a la República Popular de China. No podemos caer en la falsa dicotomía de estar más cerca de uno que del otro. Los países que han triunfado en su desarrollo han estado cerca de los dos. Y esa es la vocación del país, cerca de Estados Unidos y cerca de China. Meses pasados, antes de asumir el gobierno de nuestro país, hablando con el secretario Pompeo, le pusimos arriba de la mesa la posibilidad de recorrer el camino de un tratado de libre comercio. Planteo que aún no hemos recibido respuesta. Y por otro lado, tenemos que reimpulsar el diálogo con China, por varias razones. Para empezar, de índole política. China ha manifestado una y otra vez formalmente la vocación de profundizar las relaciones con el Mercosur. Creo que hay una especie de omisión de nuestro bloque de responder adecuadamente esta formalidad. Nosotros de nuestro país tenemos una convicción de que este fortalecimiento será para el bien de la región. Pensemos en el 2050, pensemos en el Asia en el 2050 y en China. Pensemos la cantidad y calidad de alimentos que van a necesitar. Y volvamos rápidamente a nuestra región, la gran productora de alimentos. Y no hay que confundir hoy alimentos con materia prima. Hoy los alimentos tienen una enorme carga de I+D. La ciencia, la innovación, la tecnología está presente en las antiguas materias primas básicas.
Del encuentro virtual también participó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, quien resaltó el discurso de apertura de mercados del bloque.
Lo decía también el presidente Lacalle y ese ha sido mi firme compromiso desde el BID. Yo creo que nosotros en América Latina tenemos que mirar con toda claridad que tenemos que beneficiarnos de los flujos de comercio de todo el mundo. No solamente los que podemos hacer con Norteamérica, pero sin duda también con la China. Y creo que es fundamental que preservemos esto. Fue así como nosotros conseguimos que China se sumara como socio del BID hace ya más de 10 años y creo que es importante mantener esa capacidad que hemos tenido desde el BID para mantener un diálogo con el Asia, pero ciertamente también con Europa y con el resto de las Américas. Y es algo fundamental que vamos a tener hacia el futuro. De otro lado, lo decía también el presidente Duque, en la integración entre nuestros países es mínima. Basta mirar lo que pasa en Europa. Cerca del 60% del comercio en Europa sucede. Igual cosa pasa en los países asiáticos. Y sin embargo, en nuestras regiones escasamente llegamos al 18%.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que busca más y mejor inserción de su país en el mundo y el Mercosur es el vehículo para lograr ese objetivo, dijo.
Los objetivos de esta agenda son tornar el Estado más eficiente y la economía más dinámica, siempre con vistas a creación de más oportunidades para los brasileños. No año pasado, alcanzamos una conquista histórica al conseguir aprobar la reforma de la Previdencia. Estamos empeñados ahora en otras reformas. Temos atuado com o mesmo empenho na melhoria do ambiente de negócios, na atração de investimentos e na renovação da infraestrutura. No esforço de construção de um país mais próspero, buscamos também mais e melhor inserção do Brasil na região e no mundo. E o Mercosul é nosso principal veículo para essa inserção. Os históricos acordos selados em 2019 com a União Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio evidenciam que estamos no caminho certo. Senhores presidentes, os próximos meses serão de grandes desafios para todos nós. O maior deles, que se apresenta desde logo, é conciliar a proteção da saúde das pessoas com o imperativo de recuperar a economia. Tenho certeza que o Mercosul é parte das soluções que estamos construindo.
La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, como presidenta además de la comunidad andina, destacó que la economía del Mercosur es la quinta más grande del planeta y ratificó el trabajo en conjunto entre estos bloques porque genera oportunidades para la reactivación económica de los países.
Las circunstancias que vivimos hoy en día nos exigen trabajar en conjunto, trabajar para fortalecer este importante bloque de integración y para avanzar unidos hacia la recuperación económica, hacia el impulso del empleo y hacia el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Hoy contemplamos que el mundo que conocíamos ha cambiado y quizá para siempre. La emergencia sanitaria ha transformado la forma en la que vivimos y ha sembrado una crisis mundial que nos plantea grandes retos. Pero la pandemia no solo nos está mostrando nuestras debilidades, sino que también nos está mostrando nuestras fuerzas y nuestros valores comunes para asumir los retos que tenemos hacia adelante.
Del encuentro también participó el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alfredo Domínguez, quien habló de los protocolos que se aplican para el fútbol por la pandemia y afirmó que una de las muchas lecciones que nos deja el COVID-19 es que un mundo sin deportes es un mundo triste, un mundo gris. El fútbol es el alivio de las tensiones y ansiedades sociales, es un canalizador de energía que disipa el malestar y reanima los espíritus, dijo Domínguez.
No quiero dejar de hablar de una faceta del fútbol con frecuencia olvidada. Miles de jugadoras, jugadores, preparadores físicos, entrenadores, utileros, periodistas, medios de comunicación, empleados de clubes y otros muchos actores sociales dependen económicamente de este deporte. El fútbol profesional y semiprofesional es hoy una industria que provee el sostén vital a incontables familias en todo el continente. Muchas de estas personas han debido echar mano a cualquier tipo de recurso o labor para sobrevivir. Que quede claro, para la Conmebol la salud y la vida están antes que cualquier otra cosa. pero este factor que aquí mencionamos también debe ser considerado. Llegará el día, Dios mediante, en que los riesgos se reducirán y será posible reanudar actividades hoy paralizadas. Desde la Conmebol queremos estar preparados para ese momento.
Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, como Estado asociado del Mercosur, quien además se equivocó al saludar al presidente de Uruguay y lo mencionó como Luis Antonio, cuando se llama Luis Alberto, se refirió al plan de recuperación económica post-pandemia.
Por otra parte, tenemos un desafío gigante en materia económica. Este va a ser un año muy malo para América Latina. Todas las predicciones muestran que vamos a tener una caída promedio superior al 10%. Es gran parte de esa historia ya está escrita. Lo que no está escrito es cómo hacer la recuperación que podamos tener como países. Y por eso el plan de recuperación económica, de forma tal de que esta pandemia produzca un daño transitorio y no sea un daño permanente que nos ponga en otra curva de desarrollo, es probablemente el desafío más grande que vamos a tener en los restos de este año 2020. Pero además de eso tenemos un desafío social, porque las pérdidas de empleo, de ingresos, de calidad de vida en todos nuestros pueblos han sido gigantescos. Tenemos todos nuestros países funcionando a media máquina, con caídas del producto que van desde 10 hasta 40%. Y en consecuencia esto requiere un esfuerzo muy grande de compensar, proteger durante la emergencia. Pero además de preocuparnos de proteger y cuidar los empleos y los ingresos durante la emergencia, creo que tenemos que poner cada vez más nuestra vista en cómo protegemos y cuidamos los ingresos permanentes después de la emergencia.
Finalmente, el presidente de Colombia, también asociado al Mercosur, Iván Duque, enfatizó en la importancia de realizar acciones en conjunto para lograr mejores objetivos, al tiempo que se refirió a la situación de Venezuela, país al que le pidió elecciones libres.
Nos acompaña hoy Josep Borrell y hemos visto cómo esta semana la dictadura de Venezuela expulsó al representante de la Unión Europea, algo que sabíamos que iba a ocurrir tarde que temprano. Esa dictadura y esas circunstancias que estamos viviendo en un país de nuestro hemisferio y de Sudamérica ha generado la mayor crisis migratoria que haya visto nuestro continente en la historia reciente y la peor crisis humanitaria. Y necesitamos también en todos los vehículos de integración plantear esos retos y esos riesgos para que tengamos claro que el camino para solventar lo que es una amenaza para toda la región empieza por el fin de la dictadura, por un gobierno de transición con representación amplia y la convocatoria de elecciones libres, donde también se compagine con la reactivación económica. Y por supuesto, yo también quiero hacer énfasis en lo que ha señalado el presidente Sebastián Piñera. La Alianza del Pacífico y Mercosur han diseñado un camino y una hoja de ruta que también queremos acelerar.
Vean ustedes cómo Brasil sigue dando noticias, porque el nuevo ministro de Educación de Brasil, Carlos Decotelli, ha tenido que presentar su renuncia pocos días después de ser anunciado como titular de esa secretaría, después que se supiera que falseó buena parte de su currículum académico. El ex ministro dijo en declaraciones recogidas por la cadena CNN que su continuidad en el gobierno se volvió inviable después de la percepción que tuvo el presidente Bolsonaro a raíz de una carta que difundió la Fundación Getúlio Vargas, una universidad privada que negó públicamente que Decotelli hubiera trabajado allí como profesor. Vamos a analizar lo que está pasando en Brasil con este escándalo nuevo que involucra el gobierno de Bolsonaro, pero también con la situación de la pandemia. Allí está Lucas Pupín, analista internacional desde Brasil. Bienvenido, Lucas. ¿Qué podemos saber de este escándalo que nuevamente involucra al gobierno de Bolsonaro?
Bueno, a mí me parece que este caso específico no significa tanto dentro de un contexto mucho más turbulento del gobierno Bolsonaro. Ese es solamente uno más de los casos, incluso de falsificación de currículum de los ministros del actual gobierno de Brasil. E incluso su invite para comandar el Ministerio de Educación se dio después de un escándalo mucho más grande, involucrando su antecesor, casos de racismo contra incluso aliados económicos de Brasil. Entonces, la cantidad de escándalos que involucran el gobierno Bolsonaro hacen sombra a este caso particular.
¿Este caso particular sorprende para todo lo que está pasando en Brasil o es parte de prácticamente algo que es rutina?
Sorprende, pero al mismo tiempo es una rutina. Tenemos acá relatos de falsificación de currículo de la actual ministra de Derechos Humanos, Familia y Mujer. Tenemos falsificación del actual ministro de Medio Ambiente y el antecesor, el Ministerio de Educación, también había presentado datos falsos de su currículum. Y aparte que ese es, dentro de menos de 2 años, el tercer ministro de Educación en el gobierno Bolsonaro. Parece una pasta que no goza de mucho cuidado por parte del gobierno. Aparte, bueno, yendo un poco más allá, el gobierno Bolsonaro hoy día presenta crisis mucho más fuertes, como una amenaza a su candidatura en 2018, porque hay indicios de fraude electoral por divulgación por WhatsApp de fake news que está siendo investigado actualmente. Hay investigaciones contra sus hijos por casos de corrupción parlamentaria. Hay más de 30 pedidos de impedimento en contra del presidente, aparte de una denuncia de genocidio que llegó hasta la ONU.
¿Cómo impacta este caso en el grado de credibilidad que le queda al gobierno de Bolsonaro?
Bueno, este caso me parece que maneja poco la percepción que tiene la población de su propio gobierno, que está siempre siendo movilizado, constantemente movilizado, para demostrar fuerza a los opositores. Bolsonaro tiene más o menos 30% de electorado cautivo actualmente, que mismo con esos escándalos no le dejan. Y aparte de eso, está haciendo un movimiento político de acercamiento a un grupo de parlamentarios del centro político para que, caso los pedidos de impedimento lleguen a ser votados, que sean negados por los parlamentarios. Entonces, la percepción interna que este caso genera del gobierno no llega a avalar sustancialmente la percepción del gobierno. Es un cuadro muy polarizado en Brasil y que 30% es el mínimo que puede llegar la aprobación del gobierno, pero que no lo pierde. Y por otra parte, la percepción internacional, esa sí se perjudica mucho. Tenemos ya casos de críticas internacionales pesadas contra el gobierno, tanto por la política cuanto por el caso de la pandemia, el control de la pandemia y los datos que son presentados por el gobierno de cómo está evolucionando la pandemia acá adentro.
¿Cómo se analiza, cómo se observa la situación social en el país justamente a partir de la pandemia? Sabemos lo que ha sido un aumento muy fuerte de casos y de muertes en Brasil. ¿Cuál está siendo el impacto social de la pandemia?
Bueno, ese caso se está presentando muy violento acá dentro en Brasil. Estamos hablando del país que tal vez sea la novena economía más pujante del mundo, pero que es el décimo país más desigual del planeta. Entonces, esa situación de concentración de renta y de pobreza de gran parte de la población se potencializa en este caso de pandemia. Brasil actualmente camina para ser no solamente el epicentro de la pandemia, como el epicentro también de desempleos. Nosotros tenemos 1.300.000 casos estimados de COVID, de coronavirus, en la población, 59.000 muertes y 1.400.000 brasileños y brasileñas perdieron su trabajo desde marzo hasta hoy. Eso pone la población en riesgo constante porque esa población se ve obligada a salir a exponerse a riesgo de contraer esa enfermedad para sustentar su familia. Estamos hablando actualmente de 13 millones y medio de brasileños y brasileñas que están en situación de extrema pobreza. Y en esa situación, caso contraída la enfermedad, no están encontrando ayuda médica suficiente. Aparte que el caso del cuidado hospitalar está comprometido por la superlotación de las personas en los hospitales, ese atendimiento no llega a toda la población actualmente. Entonces, lo que estamos hablando acá es de una letalidad del COVID más grande aún en la población más pobre, que ahora está siendo la sacrificada por la situación económica de ellos, que necesitan exponerse a riesgo para conseguir su forma de sustento, ¿no? Y bueno, aparte de eso, ya se está hablando también de la situación muy delicada de la población nativa de Brasil, que parece ser la más vulnerable a la enfermedad y que viven muy aisladas de los grandes centros. Entonces, la letalidad en esta población y también la población de la periferia de las grandes ciudades de Brasil se está muriendo mucho más que la población con mejores condiciones de vida, y por eso hay una percepción muy dura de que la dificultad que Brasil está encontrando para enfrentar esa pandemia sea en algún modo potencializada por la situación creada por el propio gobierno de no publicación de datos que serían confiables sobre el estado actual de la pandemia y los discursos que son contradictorios entre el gobierno federal, los estados y el legislativo. Esa confusión que hay entre entes políticos también genera una confusión entre la población, que termina por percibir la pandemia como menos grave de lo que es. Pero una vez más, estamos hablando del país con segundo número más grande de contaminación en todo el planeta y que no está protegiéndose eficazmente partiendo de políticas públicas eficaces.
¿Cuáles crees, Lucas, que son las perspectivas para este segundo semestre, para esta segunda parte del año?
Las perspectivas, según el Ministerio de Salud actual, que incluso nosotros no tenemos ministro de salud actualmente, nosotros tenemos un interino que es de las Fuerzas Armadas de Brasil. Según estudios del Ministerio de Salud, el esparcimiento del virus está siguiendo un modelo semejante al de la gripa, el H1N1 común, y que para el segundo semestre, cuando se va calentando la temperatura acá en Brasil y también en los vecinos nuestros, ¿no?, la contaminación se va a disminuir de ritmo. Pero aún así estamos hablando de una situación que en Brasil está fuera de control. No es muy seguro hacer predicciones para el próximo semestre acá en Brasil por una falta concreta de involucramiento serio del gobierno para protección de la población, sobre todo la población más pobre. Y entonces no se ve una tendencia de control para el próximo semestre porque no hubo hasta ahora ningún pronunciamiento claro en ese sentido de aumentar el control y proteger la población y hacer una política con los gobiernos estatales, ¿sí? Entonces, es difícil predecir, pero no nos parece muy seguro el futuro de Brasil para el próximo semestre.
Lucas Pupín, desde Brasil, gracias por tu presencia.
Muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, vean ustedes, ha sido noticia llamativa en los últimos días. Las autoridades iraníes han emitido una orden de arresto contra el presidente estadounidense Donald Trump. El representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, declaró que nadie se la toma en serio. Hook explicó que la evaluación de Washington es que la Interpol no interviene ni emite alertas rojas de naturaleza política. La orden de arresto no tiene nada que ver con la seguridad nacional, la paz internacional o la promoción de la estabilidad. Es un truco de propaganda que nadie toma en serio, decía el representante especial de Estados Unidos. Irán acusa a Trump y a 35 personas más de estar implicados en los preparativos y el asesinato del general Qasem Soleimani en enero del 2020, además de actos de terrorismo, cargo que conllevan la pena de acuerdo con el Código Penal del país persa. Vamos a analizar este tema, llamativo por cierto, con Eduardo Mogia, analista internacional y especialista en asuntos de Medio Oriente. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo se analiza esta movida del gobierno iraní?
Tenemos que hacer un poco de historia. Este año se hacen 40 años de la relación entre la Revolución Islámica de Irán y los Estados Unidos. Relación que ha tenido idas y vueltas, pero hoy en día se ha llegado a un punto de ebullición muy fuerte debido al asesinato en enero de este año, que un poco con el COVID-19 se ha cubierto, pero un asesinato del jefe o del general comandante de las Guardias Revolucionarias y de la Fuerza Quds de Irán, Soleimani, que tenía un protagonismo fundamental en el conflicto de Irak y Siria. No tenemos que olvidar que Irán ha apoyado al gobierno de Siria y ha contribuido también a combatir a los yihadistas de ISIS o Estado Islámico, que en cierta manera querían erradicar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Estados Unidos, en la política de Trump actual, ha roto en cierta manera la política de Barack Obama de acercamiento a una negociación con Irán y ha optado por la línea de confrontación con Irán. De hecho, ha elevado al Consejo de Seguridad una sanción contra Irán hace 48 horas más o menos, que fue desaprobada por la mayoría y vetada por Rusia y por China. Es decir, sube la apuesta Estados Unidos al pedido de Irán de la gran sospecha que existe sobre Estados Unidos sobre la muerte del comandante Soleimani. Evidentemente, estamos lejos de un diálogo entre Estados Unidos e Irán que puede seguir convulsionando la región de Siria, Irak y Yemen también, ¿no?
Y justamente, ¿qué relación tiene esto con el plan que tiene Estados Unidos de que Naciones Unidas, la ONU, extendiera el embargo de armas hacia Irán?
Bueno, el pretexto que usa Estados Unidos para extensión de armas lo expresó Mike Pompeo, que es el jefe del Departamento de Estado, señalando que Irán suministra armamento a Venezuela, a Siria y a Irak o a las milicias chiitas. Es decir, un argumento que también no se aceptó dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Evidentemente el sector más duro, Casablanca, junto con funcionarios de otros países, entre ellos Arabia Saudita e Israel, que han sido siempre adversarios atrás de Estados Unidos de Irán, están en esta política. Pero esto no quita que Irán dé una respuesta a nivel diplomático. Si bien a nivel diplomático los funcionarios iraníes muchas veces no son aceptados por Estados Unidos, ¿no? Incluso a veces cuando van a las sesiones de las Naciones Unidas o algo, no se los quiere dejar entrar o cuestiones así. Es decir, hay un grado de tensión, aunque no creo que el conflicto escale a mucha más cuestión. La cuestión es que también está en juego el petróleo. En el caso que Irán tiene intereses petroleros sobre el Golfo Arábigo o Persa y que Estados Unidos apoya la política de Arabia Saudita en este momento. También hay otro actor importante en el Golfo relacionado al petróleo, que es Rusia. Por lo tanto, hay muchos intereses en juego. Pero esto es una cuestión bilateral entre Irán y Estados Unidos. Es decir, es de máxima tensión, aunque no creo que escale a mucho más, porque sería en estos momentos bastante conflictivo que escale la altura del conflicto a nivel, no creo bélico, sí diplomático.
Eduardo, ¿y cómo podemos analizar las relaciones bilaterales en los últimos meses? Hablemos, por ejemplo, de la acusación que Irán le realiza a los Estados Unidos de violar el derecho internacional al imponerle sanciones.
Y sí, en cierta manera, el principio de autodeterminación del pueblo, Irán hace el uso de su soberanía como país autónomo, de negociar con quien quiera, no solo la cuestión de lo que es la energía atómica o nuclear, sino también la cuestión de negocios petroleros. Estados Unidos, mientras tiene esta política, va a haber siempre un conflicto con Irán, si bien tenemos que destacar que el primer ministro de Irán, Mohammad Rouhani, fue un hombre de diálogo siempre. De hecho, tuvo mucho diálogo con Barack Obama. La gestión de Trump optó por una confrontación con Irán que no conduce a buen término siempre, ¿no? O también está la otra hipótesis, confrontar para después negociar, ¿no? Subir el tono de la apuesta. Y lo que vos me preguntás es que Irán lanzó ese, a través de su fiscalía, y bueno, porque sospecha que detrás del asesinato del comandante de las Guardias Revolucionarias estaría la mano de Estados Unidos. De hecho, Mike Pompeo declaró que era importante que este hombre no estuviera más en escena.
¿Qué pasa en ese sentido con la pugna que hay con Israel en relación a los recientes ataques que se concretaron en Siria?
Claro, bueno, Israel está jugando siempre del lado de Estados Unidos, principalmente en la gestión actual gubernamental de Israel, y si bien no enfrenta directamente a la cuestión, Israel no está de acuerdo con la presencia de Irán, no solo en Siria, sino en el Líbano. Entonces hay una puja permanente con la República Islámica de Irán, ¿no? Es decir, de hecho con Israel las relaciones con Irán prácticamente son nulas, ¿no? Israel actúa atrás de Estados Unidos o junto a Estados Unidos en la condena a las fuerzas iraníes, ¿no? Lo que pasa es que acá es muy importante que el escenario internacional no podemos dejar a Irán afuera, porque intervienen muchos intereses en juego. Está Arabia Saudita, está Israel, está Estados Unidos. E Irán se ha ganado un espacio en el sentido de apoyar la legitimidad del gobierno sirio actual y también de confrontar con los yihadistas, es decir, con los sectores más fundamentalistas del Estado Islámico, que todavía están operando en esa región y operan en Afganistán también. Es decir, Irán ha contribuido a combatir lo que se llama el terrorismo, pero a su vez se critica a Irán que es terrorista. Es decir, hay toda una lógica de condena a Irán de parte de un eje que es Estados Unidos, Israel más que nada, ¿no?
¿Hay alguna influencia de la pandemia de COVID-19 en este caso? ¿Hay algún punto de contacto, alguna influencia?
No creo que este asunto esté en el medio de... Es decir, las relaciones ya vienen tensionadas desde que comenzó la guerra civil en Siria y en Irak y que las milicias chiitas enfrentaron a los grupos yihadistas como ISIS en una guerra intraislámica. Y bueno, la sospecha también de Irán, que ISIS estaba alentado por Estados Unidos e Israel para combatir la presencia de las milicias proiraníes. No creo que el COVID-19 haya amortiguado esto. De hecho, sigue habiendo conflictos, los medios no salen, pero sigue habiendo enfrentamientos armados en Siria, en el norte principalmente, y ahora se trasladaron a Afganistán también. Entonces, lo del COVID-19 no anestesió este conflicto que sigue vigente y abierto, ¿no?
Eduardo Moje, analista internacional, especialista en asuntos de Medio Oriente, gracias por tu presencia en GPS.
Bueno, gracias a vos, Fabián, por tenernos en cuenta y un saludo muy grande para todos los que hacen la producción de GPS Internacional.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
A volver es una frase utilizada en Ecuador por las personas cuando se despiden al dejar una reunión. Me voy a volver también es el nombre de un espacio radial que el uruguayo Quinto Lucas, amigo de GPS Internacional, tiene justamente en Radio Pichincha de Ecuador. Y es también el título de un libro, que es un libro de recuperación histórico-cultural que vincula hechos, testimonios, películas, literatura y música del pasado para volver al presente. Este libro que ha editado Quinto, que lo ha presentado a través de las redes sociales, justamente en épocas de pandemia, donde lo presencial es muy difícil de lograr. Y bueno, con él a la distancia queremos presentarlo también en GPS. Quinto, bienvenido. Contanos de Me Voy a Volver.
Bueno, un saludo fraterno, Fabián, y un saludo también fraterno para todos los amigos y amigas que están escuchando GPS. Bueno, Me Voy a Volver, como tú decías, es una frase que se utiliza mucho en el Ecuador y que a veces parece contradictoria, porque la persona se despide y dice me voy a volver, pero no es que va a regresar, sino que se va. Pero tiene mucho que ver con eso circular, que es como miran el tiempo los indígenas. Los indígenas de alguna forma siempre dicen que están regresando, entonces me voy para regresar algún día. Te vas al futuro para regresar al pasado. Ese era el sentido del programa, que reivindicaba películas, literatura, testimonios de distintos personajes, y en medio habían textos que algunos periodísticos y otros un poco más literarios. Esos textos son los que están en este libro que se está presentando ahora por redes sociales.
¿Y de qué hablan esos textos? ¿Son de actualidad o son más de análisis, más reflexivos?
Son textos de distintos temas, de distintas temáticas. Por ejemplo, un Me Voy a Volver fue Me Voy a Volver del jazz. Claro, quien escucha eso puede pensar que es solo sobre la música del jazz, pero mis programas eran un poco una mezcla que iban y venían de distintos temas. El jazz era la excusa, pero finalmente terminaba hablando justamente de un tema muy actual, que es el tema de la discriminación a los afrodescendientes en Estados Unidos. Y entre la música del jazz, la literatura sobre jazz y determinados escritores, escritoras como Toni Morrison, escritoras afro, iba hablando también de lo que es esa discriminación y lo que eran las muertes. Antes de lo que ha ocurrido en estos días, porque ese programa fue hace como 2 años. Y entonces, un poco, muchos de los textos, que si bien algunos fueron escritos hace 2 años, 3 años, tienen mucho que ver con el presente. Hay unos sobre la paz en Colombia, otros sobre el tema de los naufragios en el Mediterráneo. Hay temas sobre los derechos humanos y las desapariciones en el Río de la Plata. Y todo siempre mezclado entre la música, el cine, la literatura, testimonios de cineastas. Por ejemplo, el Me Voy a Volver del jazz, hay un testimonio de Tarantino hablando sobre la discriminación y hablando sobre su película Django, que tiene mucho que ver con el tema de la discriminación. Eso era un poco los programas. Y los textos, obviamente que hubo que pulirlos, porque no es lo mismo los textos para radio que los textos para un libro, pero tienen todo ese sentido que tuvieron en los programas que se emitieron por la radio.
Quinto, ¿cómo es tu relación con ese mágico mundo de la radio?
Bueno, a mí me fascina la radio. No he hecho mucho radio. Dentro de mi carrera periodística hice mucho más prensa, pero siempre me gustó mucho la radio por las posibilidades que da. Yo recuerdo que creo que ya son 30 años, hacíamos un programa del Movimiento por la Tierra que se difundía en la 44 y que a veces hacíamos pequeños programas armados sobre los arroceros y eso. Y claro, a muchos les llamaba la atención porque en aquel tiempo era mucho más solo el programa en vivo, lo más directo. Y bueno, desde esa época siempre me gustó, pero después hice radio en Radio Pichincha como entrevistador algunos años, un par de años, pero no he hecho mucho radio. Mi radio ha sido más hacer pequeños programas de radio armados sobre mujeres, sobre distintos temas, pero no radio como la haces vos, como la hace gente que ha trabajado la radio siempre, ¿no? Pero me fascina la radio.
Quinto, antes de pasar a hablar de otros temas de actualidad, vamos a recordar a la audiencia que seguramente tenga formas de acceder a este material. Si quiere leer el Me Voy a Volver, ¿cómo puede ser?
Por ahora, en Uruguay, por ejemplo, lo pueden acceder, en casi todos lados, solo en Amazon, tanto a nivel de ebook como a nivel de impreso. Está el libro impreso y el libro en ebook en Amazon. Amazon lo distribuye para todos lados, sé que lo está distribuyendo para todos lados. Espero que más adelante también pueda estar ya impreso en Uruguay, por ejemplo, no sé, espero que para fin de año más o menos.
Excelente, entonces todo tendrá que ver con la evolución de la pandemia que nos domina la agenda informativa y nuestra vida también en la nivel de la región. Quinto, ya que estamos, aprovecho para consultarte cuáles están siendo los impactos de todo lo vinculado al COVID-19 en Ecuador en estas horas.
Bueno, lo de Ecuador es caótico, es difícil encontrar otra palabra porque en el tema en Guayaquil han habido más de 20.000 muertos por fuera de los muertos normales que se dan en estos meses, en los años anteriores. O sea que se supone que hay muchos miles de muertos más de los que oficialmente dice el gobierno. Y bueno, fue solo lo que mostraron mismo las propias televisiones internacionales, con muertos en las calles, muertos en los baños de los hospitales. La realidad fue muy, muy crítica. Ahora bajó un poco la situación, no es que bajó todavía los contagios, pero sí bajó el nivel de los muertos, pero en Quito está muy difícil, todos los hospitales están prácticamente sin camas, sin respiradores, y eso tiene que ver no solo con el tema de la pandemia, sino con que se destruyó la salud pública durante este gobierno, se destruyeron los hospitales, también se despidió personal sanitario, entonces la situación, que ya de por sí es difícil por lo que significa la pandemia, fue muy caótica por el sistema de salud pública tan venido a menos que tiene el Ecuador.
¿Qué tanto impacta esto en el vínculo de la gente con el gobierno, en la imagen que el gobierno de Lenín Moreno tiene? Porque bueno, como mencionabas, aparecen por ahí cuestiones que tienen que ver con afectaciones a la política sanitaria, pero también otros aspectos que tienen que ver con, no solamente con lo sanitario, sino con lo político, con la transparencia, con la corrupción, etcétera, varios puntos.
Claro, es que todo se junta, por eso digo que el caos en general no es solo un tema de la pandemia en sí. Bueno, primero que el gobierno ha utilizado el estado de emergencia, que es por el tema del COVID, justamente para tratar de parar movilizaciones, porque la gente está muy indignada por la política económica, por los despidos generalizados que hubo en el estado, por la política económica que quita derechos a los trabajadores y empieza a darse una flexibilización laboral que nunca se había dado, por el trabajo para empezar a privatizar distintas empresas del Estado, que va hacia las hidroeléctricas también y hacia el propio seguro social. Y en medio de eso, la corrupción. Corrupción en hospitales que compran cosas con sobreprecios, asambleístas que utilizan carnet de discapacitados para importar autos a menor precio para no pagar impuestos. O sea, ya es lo peor de la política, se está viendo en esta realidad en medio de una pandemia tan difícil como se está dando en el país. Entonces la gente, claro, la gente siente casi que un desprecio por el gobierno. Lenín Moreno no llega a tener el 5% de popularidad y su gobierno en sí es muy despreciado, se puede decir, por la gente, porque la gente está muy indignada. Si no se ha movilizado, es solo por el temor de la enfermedad, que sí han aumentado los contagios, como decía antes.
¿Cómo es la vida en Quito? ¿Cómo se vive allí? ¿Cómo es convivir con la pandemia? ¿Se puede circular normalmente? ¿Hay algún tipo de medidas de confinamiento? ¿Hay medidas de seguridad sanitaria?
Bueno, ya desde hace algunas semanas, ya Quito está en lo que le dicen semáforo amarillo y está abierto. Hay solo un toque de queda de las 9 de la mañana hasta hasta las 5 de la mañana. Después es totalmente abierto. Sí circulan divididos, un día circulan los pares y otro los placas pares de los autos y otro día las impares, pero si ves la calle es un movimiento normal. Y pensaban abrir inclusive discotecas y otras con la situación que tiene Quito. Entonces, ahí hay una contradicción porque se mantiene una emergencia para que la gente no salga a protestar, pero se permite que la gente pueda juntarse en la calle sin ningún otro tipo de control. Entonces, esa es la que también indigna a la gente. Pero la situación es casi normal, digamos. No normal como eran otras épocas, pero uno camina por las calles y la gente se mueve normalmente casi.
Quinto Lucas, ¿sí?, desde Ecuador, gracias por tu presencia.
Bueno, Fabián, un gusto siempre y un saludo fraterno para ti y todos los amigos y amigas.
El mundo en GPS Internacional.
Momento de iniciar diálogos geopolíticos, nuestro espacio donde analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global, hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina, así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Hoy vamos a continuar analizando la posición de Uruguay en la construcción de la integración regional y de su identidad. Vamos a hacerlo, como hacemos habitualmente, con Santiago Caetano, nuestro habitual columnista de este espacio de diálogos geopolíticos. Bienvenido, Santiago.
Así es, Fabián. Siguiendo con nuestro análisis de las columnas pasadas, en las que ubicamos en clave histórica el entorno geopolítico en el que se ha movido el Uruguay, hoy nos referiremos a la tercera oleada del regionalismo en América Latina, que corresponde al regionalismo poshegemónico. A los efectos de ubicar brevemente las características del periodo anterior, en el mismo se promovieron una serie de políticas públicas que fueron destinadas a redireccionar el rol del Estado y en particular a reducir el carácter dirigista del mismo en los procesos del mercado, lo cual corresponde a lo que es llamado comúnmente como consenso de Washington. Y en este marco, en un clima de época asignado por el exitismo neoliberal, producto del fin de la Guerra Fría y la consiguiente intensificación de los procesos transnacionales, se da inicio a la promoción de un nuevo tipo de regionalismo en América Latina, llamado regionalismo abierto, en cuyo marco se crea el Mercosur en el año 91. Entre los cometidos de este bloque se destaca la proyección del mismo como una plataforma negociadora de inserción económica internacional de sus países en el marco de una economía global cambiante con motivo de la mundialización del capitalismo. Y es en este marco que se promueve el talante comercialista del Mercosur. El periodo subsiguiente emerge como una contestación a este carácter fenicio del bloque y se da comienzo a la promoción de una serie de políticas regionales pautadas por el perfil progresista de los gobiernos de los países miembros. Esta época se enmarca dentro de la tercera oleada del regionalismo latinoamericano, ubicada en la primera década del siglo XXI, a la cual Sanahuja denomina como posliberal, tras la crisis del modelo regionalismo abierto. Y según advierte el autor, resulta significativo la redefinición en clave sudamericana del unionismo latinoamericano. Y en tal sentido, tanto la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado Comercial de los Pueblos, ALBA-TCP, así como la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, expresan un retorno a la política con primacía de los aspectos geoestratégicos y sociales de una integración sobre la agenda comercial y económica. Y al respecto, la autora Anabel Abuso sitúa a la región en este marco de giro a la izquierda como una periferia desafiante enfrentada a los criterios del consenso de Washington. En tal sentido, los ejes destacados de las políticas exteriores de los países en América Latina estuvieron centrados en conceptos como identidad latinoamericana, integración, autonomía política, entre otros. Por su parte, según advierte Lincoln Bisócero, la importancia de esta etapa, en la que él cataloga como regionalismo continental estratégico, reside en la configuración de una convergencia en torno a una agenda regional. En ese sentido, el giro de Brasil a inicio del siglo en su carácter de líder regional implicó la delimitación de una agenda tanto latino como sudamericana que apunta al desarrollo. Y en tal sentido, tanto la UNASUR como la CELAC fueron los instrumentos de construcción regional más significativos de esta época. Y por último, entre los principales resultados se destaca la importancia del factor social en la construcción regional, en tanto la importancia de temas como los derechos humanos y la democracia, así como la constatación de una dinámica articuladora entre los estados y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la no consolidación de una supranacionalidad en las configuraciones regionales dejaron pilares endebles en la construcción institucional, particularmente tras el proceso de crisis política en Brasil. En consecuencia, la agenda de la tercera oleada no ha podido perdurar tras los cambios de signo político en los gobiernos. En este marco, durante esta época se ha promovido una serie de iniciativas regionales que fueron sustentadas en modelos distintos de integración económica y política. Y asimismo, se dan una serie de diversos abordajes del rol del regionalismo en las estrategias nacionales de desarrollo económico, así como diversas concepciones del rol de la política exterior. Durante las siguientes columnas seguiremos centrándonos en este periodo del regionalismo latinoamericano con motivo de entender las actuales coyunturas regionales y hemisféricas en clave histórica.
Santiago Caetano, gracias por tu columna aquí en GPS.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.